Es la hora de saludar a quienes nos acompañan en esta tertulia de jueves. Empezamos entonces por Daniel Cheschetti, buen día.
Buen día.
Fernando Escriña, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están?
Esteban Valenti, ¿cómo andas?
Bien, muy bien.
Y Lincoln Maestegui se incorpora hoy como invitado, recién llegado, respirando con dificultad.
Vino corriendo.
¿Cómo te va, Lincoln?
Bien, ¿cómo estás, Emiliano?
Vamos a ir recorriendo distintos temas de la actualidad, pero si les parece empezamos por esta noticia que hoy acaparó los titulares de los diarios, claro, vía publicidad con un sistema muy novedoso y con pocos antecedentes que contrató la empresa. Estoy hablando de Ancel, 1 millón de servicios. La división dedicada a telefonía celular de Antel alcanzó esa cifra simbólica e impactante de 1 millón de clientes y ha realizado, para destacar ese hecho, un despliegue promocional muy fuerte hoy que incluyó la contratación de sobreportadas en todos los matutinos con la tipografía de cada uno de ellos y con noticias y titulares vinculados justamente con este acontecimiento. Es una de las maneras de entrarle al tema. ¿Por dónde prefieren ustedes hacerlo?
Si querés, por el 611.
Si querés empiezo yo, ¿no? Yo creo que este país vive desde hace mucho tiempo una fuerte decadencia cultural, ¿no? Lo hemos visto, me parece, en los últimos tiempos, en este lamentable caso de la chica Natalia Bengoa, ¿no? Con el tema de los famosos videntes, ¿no? Como si existieran, ¿no? Y lo dan como una cosa...
No existen, no ven...
Claro, casi sí existe, pero que son nada más que estafadores, es obvio, ¿no? Yo creo que el hecho de que hayamos llegado al 1 millón de personas que tienen ese pequeño adminículo que te quita lo poquito de intimidad que uno le puede quedar en la vida, es muy mal síntoma de cómo estamos desde el punto de vista cultural, ¿no? A mí me ofrecieron varias veces tener un celular, me lo ofrecieron el diario en el cual trabajo, incluso dije que si me lo daban lo tiro en el water y tiro la cadena en el acto.
Sí, ¿no? Que sea chico.
Sí, son chiquitos. ¿Viste?
Empezamos con punto de partida bien tajante, el de Lincoln Maestegui, un enemigo del teléfono celular.
Absolutamente. Quiero decir, entiendo que hay gente que por razones profesionales tiene que usarla, ¿no? Pero en el 90% de los casos creo que la gente lo tiene por una cuestión exclusivamente de moda, ¿no? Y se hace evidente que no se puede mantener una conversación de 10 minutos o 5 minutos medianamente tranquilo con cualquier amigo o cualquier persona, porque inmediatamente empieza a sonar el chisme ese, ¿no? Y queda todo interrumpido y eso es espantoso. A mí me parece que es horrible, salvo en aquellos casos que por razones profesionales uno lo necesite, ¿no?
Interesante el enfoque de Lincoln, que va sobre todo al instrumento del teléfono celular, que en particular, claro, tiene que ver con lo que Ancel ha logrado. Sobre todo por los números, ¿no? Porque si Ancel solamente tiene 1 millón de clientes, 1 millón de servicios, está claro que el fenómeno en Uruguay es mucho más fuerte, porque a ellos hay que agregar los celulares de Movistar, los celulares de CTI. Pero pues también hay otros ángulos para entrarle al tema, que tienen que ver con el desempeño de esta compañía, sí, con el mercado, con la competencia. Ustedes van a ir eligiendo por dónde lo llevan.
Sí, Lincoln entraba por lo que es la vivencia cotidiana para todos nosotros del celular, aspecto que no puede estar ajeno a este cambio de ideas.
Yo creo... Entre paréntesis, ¿apagaron los celulares cuando ingresaron?
Sí, precisamente. Yo creo que son de esos instrumentos que requieren una vez más el esfuerzo de inteligencia de cómo utilizarlos. Es decir, es un instrumento que nos puede liberar o nos puede esclavizar. En algún sentido, puede haber una hipercomunicación y lo que dice Lincoln de las interrupciones, etcétera. Es cierto, pero también es cierto que uno, si está en una reunión, lo puede apagar. Es decir, no se nos impone el celular, tampoco lo veamos o lo estigmaticemos. Sí creo que el uso, naturalmente, va a depender, como siempre, de la disposición que uno tenga y de las necesidades que uno tenga. Ahora, yendo más allá, es decir, hay un dato de la realidad. La sociedad uruguaya tiene hoy, lo veíamos en los reportajes que hacía Emiliano, a la presidenta Antel, tiene hoy un despliegue muy grande. Es decir, acá tenemos varias cosas a considerar. Primero, cómo ha penetrado en las sociedades y en sus distintas clases sociales un medio de comunicación que es muy importante y que se hace cada vez más presente en la vida de todos nosotros. Segundo, cómo una empresa del Estado puede competir con otras empresas, ser exitosa y mejorar en esa competencia a los usuarios, que también queda de manifiesto, prefieren la empresa estatal sobre las privadas, es decir, los números así lo indican.
Típico de Uruguay.
Típico de uruguayos, pero digamos, pero la prefieren en esa competencia, no sometida la sociedad a un Estado que le impone tarifas, que le impone servicios, sino en la libre competencia, en ese libre juego, que es muy importante.
Hoy Anselm lo destaca en estas notas que se publican en estas portadas falsas de los diarios, y lo destaca utilizando un lenguaje muy directo, que también llama la atención, porque dice que Ansel mantiene una cuota de mercado de más del 50%. Desde la introducción al país en 2004 de la tecnología punta GSM, y a pesar de los desembarcos de Movistar y CTI que contaron con fuerte apoyo económico para sus planes de marketing, Ansel ha logrado un crecimiento permanente que ha acompañado el ritmo acelerado de penetración del servicio, etcétera, ¿no?
Exacto, donde la vieja frase, ¿verdad? Cómo la competencia favorece al consumidor y cómo la competencia hace que las empresas, además, hagan un enorme esfuerzo por ir superándose día a día con todas las dificultades que eso conlleva y algunas críticas que de pronto las compañías privadas pueden haber hecho a Ansel en su momento en cuanto a ciertas prerrogativas que puede haber tenido. Sin embargo, reitero, la competencia beneficia al usuario, como nos pasó con los lácteos, como nos pasa con los teléfonos, nos pasa con los seguros.
Pero ¿cómo observan el hecho de que sea Ansel la líder del mercado, que sea la empresa estatal la que haya pasado ahora el millón de servicios celulares?
Es la confianza, creo yo, que tienen los uruguayos en el Estado.
Sí, esto, ¿no?, se dio también con las administradoras de fondo, ¿no?
Exactamente.
Donde República FAP lideró y lidera el mercado, en cierto modo, porque me
y de los más ricos, lo que nadie esperaba. Es decir, los que más plata tienen son los que más tienen depósitos en República FAP.
O sea, me da la impresión que en verdad, yo no creo que haya tanto amor por el Estado, sino lo que hay es desconfianza por los privados, ¿no? Que para mí es otra cosa. Ahora, volviendo al tema, a mí me parece que lo que ocurrió acá es lo que César Aguiar le gusta decir, que es una revolución social, ¿no? Callada, que lentamente va avanzando, y cuando llegamos a una cifra de este tipo nos damos cuenta. 1 millón de celulares en un país que tiene 3,5 millones de habitantes es mucho, ¿no? Si a esto le sumamos los celulares de las otras empresas, nos estamos dando cuenta que están ocurriendo cosas en la sociedad y que tenemos,
por ejemplo,
que tomar nota.
Una comparación,
¿no?,
interesante es tener en cuenta cuántas líneas de teléfonos fijos hay. Ya hay más,
sí,
teléfonos celulares de Ansel que teléfonos fijos en Uruguay. Las líneas fijas ya están en 950, 960 mil y vienen en caída. Por lo menos está congelada la cantidad de líneas fijas, más bien hay un proceso de caída. Porque está dándose, por ejemplo, que para alguna gente es más razonable tener un celular que tener un teléfono fijo. Gente incluso de ingresos bajos, ¿verdad?
Bueno,
porque
y acá yo creo que
desaparece la obligación del pago de una cuota permanente fija por mes. Y esa persona va comprando tarjetas y gasta lo que puede.
Yo te iba a señalar eso. Que hay razones culturales, ¿no? Que creo, en parte, Maestegui mencionaba, hacía referencia a eso. Pero también hay razones económicas. Las razones culturales tienen que ver con el hecho de que toda la población comienza a ver que esto se usa. Esto pasó en España hace 5 o 6 años. Acá está pasando ahora. Y todo el mundo se quiere sumar a la fiesta, ¿no? Entonces todo el mundo quiere tener un celular, los más jóvenes, los más niños. Pero por otra parte, hay razones que a mí me parece que son de tipo económico. O sea, hoy poner un teléfono de línea en la casa de uno sale 2,000 pesos. ¿Mm? Si uno llama moderadamente, su factura va a rondar los 1,000 pesos todos los meses. En cambio, el celular es barato, ¿Mm? Brinda una forma de utilización que le permite al usuario moderar su utilización. Y además brinda el servicio del mensaje de texto, que es muy barato y muy útil. Entonces yo creo que hay razones muy poderosas para que esto esté pasando, y me da la impresión que en definitiva la gente es inteligente, ¿no? No, yo creo que acá no es que a la gente la agarran de las narices y le enchufan el celular. La gente lo compra y lo utiliza porque le es útil.
Mirá si será inteligente la gente del mundo que por los celulares el Partido Popular perdió las elecciones en España. Fue a través de cadena de celulares que en menos de 24 horas se dio vuelta una información sobre el atentado del 11M y tuvo un impacto político impresionante. Y el, a pesar de que todas las grandes cadenas, incluidos cadenas que no eran de gobierno español, estaban a favor de la versión de que había sido la ETA el atentado, para ver qué impacto político tiene. Yo creo que este es un momento, digamos, un cumpleaños. Cuando uno hace el balance de cosas, acá es porque, bueno, se llegó al millón. Hay que saber que el Uruguay tiene algunos privilegios en la sociedad de la información de la que tanto hablamos, que tiene una componente técnica inexorable. El Uruguay tiene lejos el primer lugar de líneas por, de habitantes por línea fija de toda América Latina. El que viene después, nosotros estamos aproximadamente en 35 habitantes por línea, 3.5 habitantes por línea, y el que viene después viene, no sé, digo, a 28, una cosa por el estilo. Así, nosotros tenemos una muy buena situación. Ansel empezó después que la empresa privada. No sé si te recuerdas que durante 4 años o 5 años que hubo monopolio de una empresa privada. Empezó después.
Sí, la primera fue Movicom.
Fue Movicom, que después ahora se transformó en Movistar. Pero, entonces, yo creo que este hecho, siendo polémico, como todos los temas de la sociedad de información, yo creo que los temas de la sociedad de información, no solo el celular, hay una cantidad de cosas que merecerían un debate cultural mucho más profundo que simplemente un mecanismo económico. Pero tomémoslo por lo que es como elemento de progreso dentro de los indicadores internacionales, dentro de lo que se mide. Es una cifra muy alta. Es una empresa que, como decían varios de los contertulios, lo alcanza la empresa estatal compitiendo desde atrás. Es además un hecho muy importante tecnológicamente, cubre el 99, ahora va a cubrir el 99. Yo he escuchado ayer a la ingeniera Simón, se instalaron 100 radiobases y ahora este año se van a instalar 150 radiobases, lo que democratiza la cobertura, porque el problema es que permite que la gente en el medio del campo pueda tener algo, porque una forma de acercar y de cambiar la situación, o que la gente no se vaya, es también darle comunicación. Y hay otro aspecto que yo creo que es muy importante. Yo creo que Antel, sobre la base de este gran hecho, que es un gran hecho, que yo lo saludo, además como empresa estatal, etcétera, tiene, y supongo que está considerando, todo el tema del uso del par de cobre. No es una cosa despreciable. El par de cobre permite no solamente utilizarlo para transmitir telefonía, sino que puede, con una infraestructura de esas dimensiones que no se instala de la noche a la mañana, es la acumulación de muchas administraciones, de mucha obra, permite incluir servicios de primera calidad en el uso de Internet.
Tú estás hablando ya no del celular, sino de qué uso darle a la red de cable que está tendida, que hasta ahora se utilizó solamente para el teléfono.
Exactamente.
Fijo.
Hay hoy,
pero fíjate que países de avanzada, hay un problema muy grave, porque ahí el 75%, esto lo reconoce la presidenta de Antel, el 75% de las ganancias de Antel provienen de la telefonía básica, que es carísima. Que es caro instalarla, es caro el costo en los hogares, y en cambio los celulares y la transferencia de datos dan una ganancia bastante menor. Entonces la pregunta es, bárbaro, cuando Antel compite le va bien, pero no gana tanto. ¿Dónde gana? ¿Dónde mantiene el monopolio? Eso hay que verlo. ¿Porque qué ocurre? ¿Vamos a seguir con este modelo, teniendo una empresa exitosa que se llena de oro y los uruguayos pagando teléfonos caros, o vamos a hacer al revés, que Antel gane menos, pero que el servicio, las prestaciones a los hogares a través de telefonía básica sea más barato? O vamos a abrir la competencia, porque tal vez esto nos esté enseñando de que también tenemos que abrir la competencia.
Está abierta la competencia.
No, me refiero a la telefonía básica.
Me refiero a una cosa. Hoy
no está abierta.
Hoy no está abierta. Sistemas. Nadie va a instalar el par de cobre, nadie. Eso hay que saberlo. Los costos son inmanejables. Pero lo que está pasando es telefonía fija por sistema de radio base. Eso está empezando a ser competencia al teléfono fijo.
Y escuchando lo que tú decías, ¿no? A mí se me recordaba el malhadado intento, malhadado por sus resultados, del gobierno que encabezó todo la calle de asociar Antel con capital privado, ¿no? Que se tomó como una cosa así, poco menos que como un crimen de lesa soberanía. Yo no sé si el amigo...
algo tuvo que ver.
Vanetti tuvo lo que ver con aquella campaña del, sí, sí, del pirata con el ojo, ¿no?
La bandera, sobre esto.
Yo creo que todo aquello que rompa monopolios favorece al consumidor, ¿no? Y todo aquello que obligue, de alguna forma, a competir, hace que mejore la calidad, ¿no? Por consiguiente, pienso que la posibilidad de asociar al Tecco capital privado en aquella ocasión, donde todavía estábamos un poco lejos de esta revolución posterior, fue una muy buena oportunidad que tuvimos de que dejamos pasar de hacer ingresar al Estado muchísimo dinero, ¿no? Por lo que valía el monopolio ante él.
Ahora, lo que dice Daniel es muy interesante, ver cómo el Estado, habría que naturalmente bucear más en Antel, en su estructura y demás, aspecto en el que estamos en la epidermis quizá de la situación, pero es muy interesante ver cómo, es cierto, la telefonía básica o fija sigue siendo el principal recurso para Antel. La pregunta es si no estará subsidiando también, en algún sentido, la telefonía móvil para que Antel pueda competir. La pregunta es, ¿podría competir con lo privado si no tuviera esa...
No podría hacer las inversiones de 90 millones de dólares al año que está haciendo, poniéndonos casi a la vanguardia en tecnologías como el G3, como GSM de última generación? No podría.
El límite, creo yo, de estos monopolios es el interés del usuario, que a veces lo perdemos de vista porque ideologizamos estos temas. Y el interés del consumidor, coincido con Lincoln, en ese aspecto, está siempre, va a estar en el mejor servicio. Y esto lo podemos analizar en la telefonía, lo podemos analizar ahora con todo este tema de Pluna, lo podemos analizar en diversos aspectos. Hay consideraciones estratégicas para un Estado, pero lo estratégico nunca puede llevar a someter a la sociedad y terminar devorándola, porque en definitiva el Estado está al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio del Estado. Aspecto que tradicionalmente en el país se fue, por diversos motivos, muchas veces políticos, etcétera, se fue desvirtuando y, por un lado, entre algunos aspectos clientelísticos y otros aspectos corporativistas, hemos puesto a veces al consumidor en un tercer lugar. Yo creo que es muy importante tener en cuenta, en todo lo que es la transformación del Estado, yo creo que la transformación del Estado es inevitable, hemos citado a Maggi muchas veces acá, es decir, las reformas son inevitables porque el mundo no espera a los países y mucho menos a los países chicos. Y los ciudadanos van tratando de adecuar sus etiquetas ideológicas para empezar a digerir algunos cambios que resisten al principio, amparados en dogmas, ¿verdad? Es decir, el gran derrumbe de los dogmas ha llevado a lo que se llama el pragmatismo, es decir, buscar la mejor solución a la luz de las realidades. No se puede decir, pienso una forma, la realidad es de otra, peor
no
para la realidad.
No son dogmas. Yo creo que el uruguayo tiene temor a la incertidumbre. Yo creo, para consuelo de Lincoln, que aquella batalla del 92, el herrerismo la perdió el Partido Nacional, pero culturalmente la terminó ganando, porque hoy todos los sectores políticos y todos los partidos aceptan el ABC de aquel gobierno de la calle, ¿no? Por ejemplo, que hay que cuidar las cuentas fiscales, que los monopolios son malos. Este equipo de económico de gobierno de izquierda piensa lo mismo y la mayor parte de la izquierda está pensando hoy lo mismo. Entonces se están comenzando a dar cuenta y eso es una batalla cultural. Es decir, que no es nueva, porque tú que sos historiador y que has estudiado la historia, sabes bien que los cambios en Uruguay siempre han tenido esas marchas y contramarchas, ese impulso y su freno, y me parece que, en definitiva, el resumen que estamos sacando es que, bueno, es que en verdad los uruguayos necesitamos cambiar, tenemos que modificar muchas cosas, y por suerte ya cada vez quedan menos monopolios, ¿no? Porque hemos perdido los monopolios de los seguros, de la telefonía celular, de los alcoholes, y espero que vayan cayendo otros más, porque evidentemente los que se benefician son los usuarios.
Bueno, la primera intervención de Lincoln demuestra que estos temas son profundamente ideológicos y profundamente culturales. No es un tema comercial. Cuando se habla de comunicación entre seres humanos, aún la más tecnológica, como por la comunicación corren contenidos, estamos hablando de temas que tienen tanto en el sentido del aparato del Estado como en el sentido de la propia tecnología.
Por lo tanto, yo creo que el debate del 92, que yo participé y aporté, y no me arrepiento en absoluto, es decir, los resultados del millón también puede ser ley de esa manera. Yo creo que el gran desafío del Estado uruguayo es demostrar que puede competir, que puede tener resultados de primer nivel y que puede a su vez cumplir objetivos estratégicos. El plan de un niño, una computadora, es imposible con las empresas privadas. Es decir, es un proyecto que es posible porque el Estado tiene la disposición y la capacidad para invertir en cosas que no, no van a ser rentables. Esa red, en WebMax, va a tener un retorno desproporcionado al uso que se va a tener que hacer.
Pero tú no crees, Esteban, pasando el tiempo que ha pasado, 15 años, ¿no?, que se perdió una excelente oportunidad de rentabilizar el monopolio que en ese momento Antel tenía, como todavía estaba lejos esta revolución. Que es el gran argumento que usa Ignacio de Posadas, por ejemplo, ¿no? Él dice, podemos discutir, y puede discutirse si Antel debe mantener o no debe mantener un monopolio. Pero lo que está claro es que seguir la carrera tecnológica exclusivamente con capitales nacionales es muy difícil. Y en aquel momento, asociando Antel con capital privado, se obtenía una una importante inyección como para haber apresurado esta revolución que, como tú decías, se viene haciendo, pero se viene haciendo de atrás. Siempre corremos la libra de atrás, ¿no? Cuando pudimos correrla de adelante, dijimos que no.
Claro, pero mira América Latina. Porque venía el pirata, ¿no? Porque la experiencia de América Latina suma incertidumbre. Porque los procesos de privatizaciones que se dieron, por ejemplo, en Argentina, en Perú, no fueron buenos.
Pero no en Chile.
No, claro, no en Chile. Pero sincrónicamente, la ley de empresas públicas de la calle coincide con las privatizaciones de Argentina, con las privatizaciones de Perú, con las privatizaciones de Bolivia, que terminaron fracasando. Las privatizaciones de Chile son anteriores.
Tú dices que coincide en el tiempo, cronológicamente.
Regional y temporal que sumaron incertidumbre. Y a mí me parece que hasta lógica esa reacción. Pero, es como es hasta lógica la reacción que genera el impuesto a la renta hoy en día, ¿no? Es decir, es hasta lógico porque es un cambio demasiado brusco, ¿no? Que esta sociedad está habituada, ¿no?, a reaccionar, ¿no?
Salimos un poquito del tema, pero el impuesto a la renta lo habían puesto los blancos en el 59, ¿eh? Y se armó el gran escándalo y dijeron que poco menos que se había vendido el país al Fondo Monetario y etcétera, Nicole, etcétera.
¿Vos sabés cuánto aportó Antel al fisco en estos 14 años desde que se discutió eso? Fue el único ente que fue superavitario y que hizo aportes y va a seguir haciendo aportes fundamentales. No está atrás en la carrera tecnológica, no es cierto. Está hoy a la vanguardia de América Latina en la carrera tecnológica con capital nacional, porque cada vez la proporción entre inversión... Y además te voy a decir un último dato. En ese mismo periodo se sacó a Pluna de la ley, ¿está claro? Es decir, el plebiscito impidió que se vendiera Antel, pero permitió que se vendiera Pluna. Pluna fue el peor negocio de... No, el peor fue ANCAP, que fue posterior y no tiene nada que ver con el gobierno de la calle. Pero Pluna se erigió y fue malísimo. Estamos en presencia de la pérdida de 100 millones de dólares en una asociación con una empresa privada, que era de vanguardia, que era la más grande.
Perdón, no son los mismos las empresas, no ideologices tampoco, Esteban.
Eso no es ideologizar, ya que hablamos de temas comerciales, hablemos de plata.
Una empresa de aeronaves que de comunicaciones, por favor. Pero el principio, fíjate lo que valen las cotizaciones.
¿El principio de la asociación?
No, pero si vas a comparar todo, vamos
a... No, pero es que coincide en el tiempo, coincide en el plebiscito,
pero no en el
se
tipo
separó.
De empresa, Esteban. Pero, no en el tipo de empresa, me no, estás
porque,
comparando.
¿Cuál es?
Porque te parece que las empresas aeronáuticas no están en crisis en el
mundo. No, hay algunas que están
maravillosas. Pero las de comunicación son todas exitosas.
No, han cerrado unas cuantas también.
Contalas.
¿Unas cuantas?
Bueno, comparar las acciones, ¿cuánto valen?